La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el Doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es.
Queremos hacer un llamado a nivel de sociedad para decirles es hora también de que como sociedad nos posicionemos frente a lo que estamos viviendo.
El género y la existencia en sí de la sexualidad lleva y conlleva a que tengamos migraciones corporales, identitarias.
¿Quién da palabra, al menos en su momento, a las mujeres es Freud?
Hoy por hoy tenemos a unos colectivos y a unas agrupaciones LGBT no muy sensibilizadas con el tema de las mujeres.
Mapuches, ¿sabes? Personas que han estado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una edición, a una nueva edición de Estudio Violeta. De Estereotipas. Este es un programa de la Maestría de Género y Desarrollo de Flaxo Ecuador. Y bueno, el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy interesante, que es las mujeres y resistencia territorial en los pueblos mapuche. En esta nueva edición de Estereotipas, como les decía, nos acompañará la antropóloga chilena Gabriela Catalán. Ella es justamente estudiante también de acá de la Maestría de Género y Desarrollo en Flaxo Ecuador. Y bueno, te damos la más cordial bienvenida, gracias por estar acá y pues saludos.
Sí, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá, sobre todo sobre estos temas que cruzan mucho los intereses personales, los académicos, profesionales, activistas. Uh-huh. Y yo creo que también hablar del territorio desde el que uno proviene es súper importante.
Así es. Bueno, justamente acá un poquito más para comentarles acerca de nuestra invitada. Quisiera contarles que Gaby es licenciada en Antropología de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, al sur de Chile. Realizó su tesis de pregrado con mujeres mapuche en Pocura, zona lacustre de la comuna de Pagupulli, en temas de turismo de base comunitaria, identidad y empoderamiento en el Centro de Estudios Ambientales. Asimismo, trabajó durante el 2016 para la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza en la comuna de Lumaco, en la región de Araucanía, sobre patrimonio, revitalización de la historia local mapuche con niños y adultos mayores, y durante el 2017 trabajó en el Centro de Investigación en Estudios Superiores en Antropología Social en Guadalajara, México, en un proyecto de evaluación de ordenamiento ecológico de Zapopan. En el año 2018 estuvo a cargo del levantamiento de aprendizaje del programa Servicio País en la región de Los Ríos. Y bueno, justamente como ustedes habrán notado, Gaby está bastante vinculada al tema al pueblo mapuche. Creo que la mayoría ha realizado como, digamos, algunas actividades en donde ha podido estar en contacto justamente con esta comunidad. Entonces, justamente el día de hoy, por eso habíamos propuesto hablar de los pueblos mapuche, para que nos comentes un poco y conocer también cuál es la dinámica indígena en Chile. Entonces, para que nos puedas comentar.
Sí, bueno, yo provengo del sur de Chile. Ahí hay un vínculo súper fuerte con el territorio mapuche, principalmente con el pueblo mapuche. Son parte de mis raíces. Yo he estado vinculada académicamente a zonas que están pobladas de comunidades, donde hay defensa territorial y mujeres también que han tenido un rol protagónico en esa defensa. Y claro, el panorama general en Chile es un panorama bien complejo porque hay un escenario de violencia y de criminalidad también hacia el pueblo mapuche y a todos los pueblos y la defensa del territorio.
¿Ya?
Principalmente la defensa del agua, la defensa de los ríos, la defensa de la tierra, o sea, en contra de todas estas empresas extractivistas que quieren usurpar territorio. Y también hay recuperación territorial, o sea, hay un escenario en donde hay una respuesta a toda esta violencia que se ejecuta por parte del extractivismo, por así decirlo en términos generales, de empresas forestales, hidroeléctricas, termoeléctricas, etcétera, mineras sobre todo ahora en el sur en este tiempo, y que han generado un panorama de violencia. Y ahí hay una respuesta ante eso. Y el Estado chileno ha favorecido a estas empresas, otorgando territorio, licitaciones, poniendo a disposición recursos naturales, dejando también que toda la institucionalidad ambiental, por ejemplo, en Chile, se condiga y que sea muy abierta a la intervención también de empresas, por ejemplo, hidroeléctricas. Entonces, hay todo un panorama así como de apertura hacia el extractivismo, pero hay una respuesta de resistencia ante eso.
Ya, Gaby, para que nos quede un poco como claro a quienes nos, para quienes nos están escuchando, y bueno, aparte de los pueblos mapuche, bueno, antes del programa estábamos hablando de que no es como el único pueblo indígena que hay allá, ¿nos podrías nombrar algunas comunidades? O sea, ¿cuál es esa dinámica?
O sea, Chile es un país bien extenso y tiene, digamos que toda la zona norte está el pueblo aymara, diaguita, todos los pueblos mapuche también que se extiende de la zona central hasta el sur, y en el sur austral todo el pueblo yaganes, alacalufes, y ahí, o sea, hay toda una historia también de resistencia de esos pueblos, o sea, y el pueblo mapuche es el que ha estado más presente y que abarca quizá más territorio, y que ha tenido una resistencia desde la colonia española hasta hoy en día, que ha sido diferente y un tipo de intervención también estatal diferente a la intervención que se ha ejecutado en el norte y en el sur austral.
Listo, entonces es como que, bueno, no, el pueblo mapuche no es como el,
no,
el único.
No el
Sin
único.
Embargo, es como el que, es como, tiene una historia de lucha mucho mucho más reconocida, ¿no?
Claro.
Justamente ya un poco para hablar específicamente de los pueblos mapuche, quisiera que me comentes, ¿cuáles son las amenazas que tienen ellos en su territorio? ¿Qué es lo que les lleva a ellos a levantar una lucha por la defensa territorial?
Bueno, yo creo que la defensa del territorio hay que contextualizarla desde la colonia. O sea, hay que pensar que el tipo de intervención que ha tenido la colonia y después el Estado chileno ha sido de disminuir el territorio mapuche, porque ya para contextualizar el territorio mapuche ancestral, el Gualmapu es un territorio que abarca tanto del Pacífico hasta el Atlántico, o sea, tanto Chile y Argentina es mapuche.
Ya.
De gran parte de la zona central hasta gran parte del sur. Entonces, hay que pensar ahí que hubo una implantación de un Estado-nación, tanto chileno como argentino, hubo una serie de prácticas políticas que se ejecutaron para hegemonizar o tratar de hacer que estos pueblos se aproximen o sean parte del Estado-nación de forma muy violenta, otra forma mucho más pacífica, diferentes tipos de intervención también se condice, es un poco en la diferencia que ha habido en torno a la intervención norte-sur.
¿Ya?
Por ejemplo, ya poco más pensando en Chile específicamente, y claro, o sea, las amenazas han estado vinculadas a eso, han estado vinculadas a que se han conformado, se han despojado de territorio, hay amenazas extractivistas, hay amenazas de extractivismo en torno a recursos naturales, y lo que el territorio ancestral también estaba conformado por LOF, no comunidades.
¿Ya?
Las comunidades es una implantación estatal. En todo el tema, o sea, en todo el tiempo, el contexto del 1800, o sea, fines de 1800, principios de 1900, hasta 1950, hasta el, aproximadamente hay un proceso de pacificación. En donde se quiere homologar al pueblo mapuche, al pueblo estado, o sea, al Estado-nación chilena, ¿cierto? También el Estado chileno es un pueblo mestizo. Hay que tener eso súper en consideración. Y todas estas violencias que se han ejecutado en torno, por ejemplo, a reducir el territorio, a conformar comunidades, a la presencia también colonial, posterior a lo español, también los colonos italianos, los colonos suizos, los colonos alemanes que llegaron al sur principalmente a ocupar territorio que es mapuche, que pasa a ser fiscal luego de una serie de despojos territoriales, también tiene que ver con una... con despojar territorio, pero ir como reduciendo y haciendo que se vayan desplazando a sus zonas más altas, de tierras de menos cultivables, etcétera.
Esas serían como, digamos, las amenazas, ¿no?
Claro, en contexto histórico.
En contexto
pero
histórico.
Pero hoy en día, o sea, hay todo un legado de toda esa historia. Y están las amenazas de las forestales, las amenazas de las hidroeléctricas, las amenazas de la piscicultura... una serie de proyectos de activistas que justamente con tanto como en Chile, como en Argentina, en Perú, en todos los países latinoamericanos y gran parte de los países del mundo, tiene esta lógica justamente de explotar territorio. Y la zona del sur está explotada principalmente por forestales. O sea, en dictadura se implanta un modelo de forestal que digamos que se mantiene fuertemente hoy en día y que tiene mucha relación con los incendios que están ocurriendo ahorita en el verano chileno, en el acalorado verano chileno, donde también estos incendios son para generar espacios abiertos para que se implementen las mineras, que es la siguiente amenaza que viene ahorita.
Sí, creo que justamente esta idea, este discurso del desarrollo, como hemos visto en la materia de teorías del desarrollo,
claro,
ha afectado en similar magnitud a todos los pueblos de Latinoamérica, bueno, también
sí,
en otros continentes.
Sí, acá
y tal,
también.
Pero es como que es con una realidad bastante parecida ya, el tema del extractivismo como tal. Otra de las preguntas que traía para el programa es, en todo esto, ¿cuál es la relación del Estado chileno con los pueblos mapuche? Nos comentabas un poco de que hubo como un proceso en el que querían incorporarlos al Estado-Nación. ¿Cómo se dio este proceso?
Bueno, de forma muy violenta también, pero el Estado ha intervenido de maneras muy distintas en todo el territorio. Y hoy en día la relación con el Estado chileno ha sido bien conflictiva. Por ejemplo, está militarizada la zona mapuche, considerando la región de la Araucanía y la región del Biobío, es justamente la zona norte de la región de la Araucanía.
¿Ya?
Y ahí hay una intervención súper violenta, allanamientos a comunidades. Ayer hubo un allanamiento a una comunidad en Curarrehue, para una comunidad que está peleando territorio, o sea, en proceso de recuperación. Y es una intervención violenta en donde la policía, los carabineros, que es una entidad del Estado, allá en la comunidad de forma violenta, con lacrimógenas, balines, se balean a niños, a mujeres adultas, a hombres, encarcelan a hombres de manera injustificada. Hay también toda una lógica del montaje.
¿Ya?
Hay una implantación de montaje en donde se le acusa a ciertas personas, por ejemplo, de hacer incendios forestales, de quemar camiones.
Uh-huh.
Y al final de cuentas, esas quemas de camiones son para cobrar seguros, pero también sirven para generar todo un panorama, porque también de los medios de comunicación juegan un rol súper importante. Generan un panorama de violencia, de decir que en la Araucanía están ocurriendo estos hechos y que el pueblo mapuche es un pueblo belicoso, como se decía anteriormente, un pueblo violento, terrorista, ocupan ese término con mucha fuerza, porque defiende territorios, justamente.
Ah, ya. Quisiera hacerte como una pregunta, bueno, esto no lo habíamos conversado también antes, pero en este momento justamente escuchándote, se me venía a la mente, digamos, a nivel, yo sé que la Constitución siempre termina siendo como un libro muy bonito, que no se cumple, o sea, que en realidad no se cumple, pero quisiera que me comentes, ¿son ellos reconocidos, estos pueblos indígenas reconocidos en la Constitución chilena? ¿Cómo es esa dinámica a nivel, digamos, normativo?
Bueno, la Constitución chilena es del año 80, es la Constitución que se genera en dictadura, es una Constitución ilegítima, democráticamente,
yeah,
hablando, en donde se reconoce, sí, los pueblos, ciertos pueblos en Chile, pero no es un Estado plurinacional, como por ejemplo el reconocimiento que hay en Bolivia, la Constitución también que reconoce pueblos y territorios y el buen vivir, que es un tema también que abarca la Constitución ecuatoriana. Hay todo también un reconocimiento de palabra, por así decirlo, de ciertos pueblos, pero pueblos que han existido anteriormente, o etnias o pueblos indígenas que tienen un legado histórico, pero que no tienen mayor presencia a nivel actual.
Ah, ya. Okay. Entonces, o sea, se puede decir que tampoco la Constitución les podría garantizar.
No.
Cuestiones de derechos.
No, realmente la Constitución no garantiza mucho, o sea, pensando en el contexto en el que se genera.
Ah, ya. Listo. Muchas gracias, Gaby. Vamos a hacer una pausa para escuchar una canción que justamente nos habías traído acá, que es Arauco tiene una pena, que es de Violeta Parra. Quisiera que nos contextualices un poco esta canción,
sí,
porque es especial.
O sea, a mí me gusta mucho porque siento que es una canción súper atingente y que a pesar de que fue escrita hace muchos años por Violeta Parra, tiene mucho que decir sobre lo que está pasando hoy en día. Lo que pasaba ayer, por ejemplo, en Curarrehue, este llenamiento de esta comunidad, la violencia hacia los niños, hacia las mujeres, mujeres que han sido asesinadas, hombres asesinados. Entonces, viene a poner en tela de juicio todo lo que ha pasado por parte del Estado, también por parte de los colonos. Entonces, como una... viene a abrir un poco el debate en torno a esta historicidad que uno puede ir planteando en torno al pueblo mapuche y a su resistencia.
Ya. Bueno, entonces vamos a escucharla. Muchas gracias, Gaby, por la contextualización.
Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullá. Un día llega de lejos, o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra el sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el ajuerino de pie. Levántate, man. Cielo azul, y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cuerpo. Levántate, pues, Calfín. Del año 1400 que el indio afligido está a la sombra de su rumbo. Nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailagua. Se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio, porque no se escuchará. Aunque resuene en la tumba, la voz de Caupolicán. Levántate, buen chullá.
Regresamos al programa. Estamos justamente con Estereotipas, que es un programa de la Maestría de Género y Desarrollo de acá de Flacs Ecuador. Bueno, este es un programa en el que les acompañamos todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana. Es un programa que está bajo la conducción y producción de Yesenia Tello Carrillo, que en este momento está allá en controles, y mi persona, Tatiana Jiménez. Bueno, en primer lugar, quiero, antes de continuar con la entrevista, quisiera darles a conocer algunos eventos que tenemos acá en Flacso. Primero, comentarles que la Maestría de Comunicación y Opinión Pública del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación tiene el agrado de invitar a usted al coloquio Medios de Comunicación en el Contexto Latinoamericano, el rol de los medios públicos en la democracia ecuatoriana. Este evento tendrá lugar el día miércoles 20 de febrero de 2019 a las 17 horas. Y contará con la intervención de Carlos Rabascal, él es de Rabascal Comunicación, también Washington Yepes de Pichincha Universal y de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia del Ecuador. Y bueno, también vamos a contar con un delegado, entiendo, de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia del Ecuador. Asimismo, este evento tendrá la participación de Palmira Chavero, ella es de acá de Flaxo Ecuador, y también este evento estará moderado por Marcelo Negrete. Él es estudiante de la Maestría de Comunicación y Opinión Pública de Flaxo Ecuador, y este evento tendrá lugar en la sala de conferencias número 3, subsuelo 1, de acá de Flaxo. Entonces, están cordialmente invitados. Flaxo está ubicado en La Pradera y de Avenida Diego de Almagro, así que no se pueden perder este coloquio sobre medios de comunicación. Y bueno, otro de los eventos al que quiero invitarles el día de mañana es el plantón Justicia para Vanessa, que tendrá lugar el día de mañana, jueves 21 de febrero, en la Corte Nacional de Justicia, ubicada en Quito, en la Amazonas y Unión Nacional de Periodistas. Este plantón está convocado para las 15:30. Y bueno, ¿por qué se realiza? Y es que Vanessa Landines Ortega era una mujer de 37 años, madre soltera de una niña de un año y medio. El sábado 19 de octubre de 2013 fue agredida con golpes contundentes que le dieron muerte instantánea. El responsable de su muerte ha sido condenado, declarado culpable en dos instancias. Sin embargo, tras una serie de irregularidades, se tendrá una tercera audiencia en donde existe la posibilidad de que la muerte de Vanessa quede en la impunidad, y no podemos permitirlo. Han sido 5 años de lucha de toda su familia y no podemos permitir que exista impunidad. Así que vamos a sumarnos y acompañar a la familia de Vanessa, y vamos a exigir justicia, justicia para Vanessa. Así que les esperamos el día de mañana en la Corte Nacional de Justicia, ubicada en la calle Amazonas y Unión Nacional de Periodistas, a partir de las 15:30. Justicia para Vanessa y vivas nos queremos. Así es que, bueno, continuamos acá en el programa. Otra de las preguntas que quería hacerte, Gaby, y nuevamente muchas gracias por estar acá, es que nos comentes un poco, o sea, hemos hablado cuáles son como las consecuencias de justamente de la defensa territorial y tal, pero también se conoce que hay como una criminalización a la lucha justamente por la defensa de la defensa del territorio. Entonces quisiera que me contextualices un poco cómo se da, qué es lo que está pasando en este momento en Chile con respecto a este tema, a quiénes afecta.
¿Ya? Sí, yo te adelantaba un poquito antes sobre uh-huh. todo el tema de la militarización del territorio mapuche, en donde hay todo un fuerte contingente militar que llega a las comunidades a allanar, a llevarse detenido a ciertas personas que han sido investigadas y han sido culpadas de ciertos montajes. Uh-huh. Y son personas justamente que han estado vinculadas o tienen un rol político o espiritual también para sus comunidades.
¿Ya?
Entonces, toda esta criminalización tiene que ver con una forma de fragmentar la lucha mapuche, uh-huh. de sacar a las cabezas, de ir desmembrando también un poco todo el quehacer político mapuche. Entonces, han habido una serie de asesinatos, se han apresado a muchas personas en torno a ciertos montajes que se le han acusado. Hay acusaciones, por ejemplo, en torno a quemas de camiones, a quemas de forestales. Uh-huh. Y en ese sentido también hay mujeres que han sido asesinadas, hay mujeres que han sido encarceladas también por defender su territorio, por oponerse a la construcción de una calle, que por ejemplo de un camino que está destinado a las forestales, o asociadas a quemas de camiones también, como te decía.
Ah, ya. Esas son como las principales consecuencias.
Claro.
¿No? Ya. Pero también me hablabas de que, digamos, o sea, que es como un tipo de violencia que tampoco es como que reconoce género, sino que más bien termina afectándoles a todos los
claro, porque
están resistiendo esos territorios.
Sí, justamente, ¿no? Porque si uno se pone a investigar sobre quién han sido asesinados, uh-huh. En enfrentamientos con la policía, de manera un poco también, o sea, donde no hay una justicia posterior que aclare lo que pasó o un real tratamiento de los hechos, son principalmente hombres. O sea, en el año pasado fue asesinado Camilo Catrillanca en noviembre, uh-huh. Y han sido muchos, muchísimos, que han estado contabilizados también desde lo que es la democracia en Chile.
Ya.
Y también mujeres. Macarena Valdés, por ejemplo, es una mujer mapuche de la zona de Tranguil, de Panguipulli, del sur de Chile, que fue asesinada en 2016. Ella fue colgada en su casa. La encontraron colgada. Fue encontrada por su hijo mayor, colgada en su casa. Se hizo pasar por un suicidio. Ella fue amenazada previamente por trabajadores de una empresa que se llama RP Global, que quieren hacer una hidroeléctrica, en una central hidroeléctrica en el río Tranquil.
Yeah.
Que ya está instalada prácticamente, y una de las de las instalaciones de alta tensión para esta hidroeléctrica iba a pasar por su comunidad, por parte del terreno. Entonces estaban siendo amenazados para que ellos se vayan, se organicen. Y había sido parte de una especie de meeting en donde se corta un camino y bueno, ellos se enfrentan con la policía días antes. Y días posteriores ella fue encontrada asesinada. Esto es un modo operandi que ocurre bastante en Chile, sí. Uh-huh. Porque también Alejandro Castro, que es un dirigente sindical pescador de la zona ya central de Chile, sobre todo la zona de sacrificio de Quintero, donde hay una gran cantidad de termoeléctricas y empresas que están contaminando toda una zona costera, uh-huh. Tiene a la gente, bueno, que tiene a la gente muy enferma, fue encontrado colgado en Valparaíso. O sea,
y es como la misma.
Claro, y hay un trabajador también, uh-huh. que hace pocos meses también fue encontrado de la misma forma. Y justamente son personas que están vinculadas a la organización territorial, o a la defensa, por ejemplo, sindical, o a la defensa de zonas ya un poco más urbanas, pero que están afectadas por estas grandes empresas.
Ya. Es lamentable en realidad lo que está pasando. Y igual, volvemos nuevamente al tema de desarrollo, de qué manera nos está afectando. También uh-huh. se está implicando la pérdida de vidas. Justamente en Colombia también se está viviendo una situación bastante similar en realidad. Y bueno, la pregunta que tenía es de que si tal vez tú tienes como alguna estadística o conoces por fuera de la democracia que señalas tú, estadísticas de o que vengan de alguna organización que esté como realizando todo este trabajo triste en realidad, de ir como haciendo una contabilización de líderes que se dedican a la defensa territorial que hayan sido asesinados.
Sí, sí hay, bueno, en Chile hay muchas agrupaciones que están vinculadas, por ejemplo, a la defensa de la infancia uh-huh. mapuche, la defensa de mujeres mapuche y defensa de territorio, asociaciones que están vinculadas también al trabajo con presos políticos mapuche. Entonces han tenido una contabilidad también de quienes han sido asesinados o criminalizados, y no son tanto los casos, a diferencia, por ejemplo, de Colombia. Entonces, digamos que es mucho más fácil poder puntualizar y poder tener mucha más atención sobre casos específicos, porque también hay mujeres criminalizadas, por ejemplo, la machi Francisca Lincolnao, que fue acusada de ser autora intelectual de un incendio donde mueren dos personas mayores de la familia Luxinger Mackay, que son justamente dueños de gran parte de territorio, de empresas, uh-huh. Es una de las familias que, digamos, que posee gran parte de territorio de una familia más poderosa de Chile, con los Mate, los Angelini. Entonces hay también un conflicto en torno a eso. Y ella fue encarcelada como autora intelectual, fue asesinada Macarena Valdés, es acusada, encarcelada hoy en día Juana Calfuqueo, uh-huh. que es una lonco, que es una dirigente de su comunidad, que también está procesada por estar vinculada a temas terroristas. Entonces, al final, la defensa del territorio es terrorismo para el Estado chileno.
Ah, ya.
Y se criminaliza en base justamente a eso.
Listo. Bueno, Gaby, te agradezco mucho por habernos acompañado en el programa Estereotipas. Realmente muy interesante todo lo que nos has podido comentar. Es para nosotras como un acercamiento, justamente porque, bueno, como vivimos tal, o sea, el hecho de vivir en Latinoamérica a veces hace que sí tengamos como una idea de ciertas cosas y tal, pero realmente no las podemos conocer a profundidad. Entonces, qué bonito poder generar estos espacios en donde podamos concentrarnos en conversar justamente de esto, para que otras personas podamos también como, si se quiere, primero sensibilizarnos, y lo otro también apoyar cuando, por ejemplo, realizan actividades en la defensa del territorio chileno, por ejemplo. Entiendo que, me parece fue el año pasado, que hicieron como un plantón, una actividad acá, Estudiantes de Chile en Flaxo, en donde realmente, bueno, algunas personas no pudimos estar, pero qué bueno que vayamos como vinculándonos también a estos espacios, porque en realidad creo que eso es lo que más nos une, la defensa de la vida, del territorio, a partir justamente desde nuestras militancias y activismos. Entonces, muchas gracias, Gaby. No sé si tal vez quieres enviar un saludo, saludar a tus familia, a tus amigos de Chile, que capaz nos están
bueno,
viendo.
Bueno, pues sí, a toda mi familia chilena, igual a gran parte de las amigas y amigos que son parte del territorio mapuche, que están ahí defendiendo y estando en pie de lucha constante, eso me llena de orgullo y de felicidad, y también todo lo que se mueve Chile cuando, uh-huh, por ejemplo, fue asesinado Camilo Catrillanca. Hay también una búsqueda de justicia del pueblo chileno en torno, uh-huh, también a, una a la reivindicación territorial mapuche, y eso me llena de orgullo. Claro, eso no es tan general, pero sí hay una gran población chilena que está siendo consciente de lo que está pasando. Y claro, yo estoy acá en otro país, alejada de mi territorio, de mi tierra, y también eso es súper importante, tener el vínculo, ¿no? Uh-huh. No olvidarse que uno viene de un lugar, no olvidarse que hay un origen, no olvidarse que hay una resistencia en torno a ese territorio del que uno viene.
Así es, Gaby, justamente. De eso se trata, ¿no? De no olvidar nuestras raíces. Y bueno, ya para ir cerrando el Estereotipas del día de hoy, quisiera comentarles que acá en Flaxo Radio tenemos algunos programas que hablan justamente también de resistencias, ¿ya? Creo yo que esa es como la mayor tónica que hay en los programas de acá de Flaxo Radio. Entonces, quisiera contarles que el día de mañana a las 10:30 pueden escuchar Trobaleando. Este es un programa que se dedica justamente a musicalizar nuestras luchas, a musicalizar nuestras resistencias. Y bueno, en esta 10ª edición, en Trobaleando van a estar conversando sobre la denuncia y poesía de Piero, ¿ya? Bueno, la descripción que nos han hecho llegar es que hacer canciones no tiene sentido si en cada palabra, en cada nota, no estamos todos. Lo importante es sentirse bien, pero de adentro. Si estamos bien, podemos estar juntos y mirar para afuera. El asunto es cambiar y darlo vuelta, pero sin violencia, con amor, con ganas de sumarnos en paz. Así es que mañana vamos a estar trobaleando con Piero, y este programa está bajo la conducción y producción de Samantha Garrido. Asimismo, el día de mañana a las 12 horas también pueden escuchar La Tejida. El día de mañana vamos a estar hablando justamente sobre cambio climático. Lo que nos dice quien conduce el programa es que las muertes de cientos de animales, las diversas enfermedades, son realidades del efecto que ha provocado el cambio climático y que evidentemente están afectando la vida de todo el planeta. Este jueves 21 de febrero, La Tejida te invita a conocer las causas del calentamiento global y las estrategias de acción. Este programa cuenta con la conducción y producción de Yesenia Tello, así es que vamos a escucharla el día de mañana a las 12 horas. Y otro de los programas también que narra el tema de resistencias es Estudio Violeta, que sale todos los viernes a partir de las 12 horas y que, bueno, se presenta como un espacio para la difusión de propuestas musicales de corte alternativo, feminista, anticapitalista y antifascista, de voces que a través de la música buscan despertar la sensibilidad y el pensamiento crítico para construir un mundo más justo para todas y todos. El día viernes vamos a estar justamente escuchando canciones inspiradoras y revolucionarias de Violeta Parra, que también Gaby nos trajo música de ella el día de hoy. Así es que bueno, este viernes se lo vamos a dedicar a Violeta Parra y les esperamos. Este programa cuenta con la conducción y producción de mi persona, Tatiana Jiménez. Así es que les invito a escuchar todos los programas de acá de Flaxo Radio. Y pues nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles a partir de las 11 horas acá en Estereotipas.